A pesar de defender la libertad de asociación, las elecciones democráticas y la libertad de expresión, Estados Unidos ha intervenido frecuentemente en Latinoamérica para suprimir estas libertades cuando ellas han supuesto una amenaza para su dominio económico en la zona. En el caso de Cuba, los políticos estadounidenses están convencidos de que estas libertades democráticas, entre comillas, abrirían una brecha para su acción subversiva en contra de un gobierno y de un sistema que a toda costa quiere destruir.
Estas son palabras recientes de Abby Chomsky, investigadora social y profesora universitaria estadounidense. Ella es hija del prestigioso intelectual Noam Chomsky.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, en una decisión histórica, ha decidido derogar la expulsión de Cuba que se produjo en el año 1962. Hablaremos de este tema, hablaremos también sobre la denuncia hecha por el presidente Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, sobre un intento de asesinato, intento de magnicidio en los últimos días. De estos temas y de otros hablaremos en esta nueva emisión de Cuba Información Radio. Comenzamos.
Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión?
¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Tan fea que causa risa.
Bueno, pues el gobierno cubano celebraba la rectificación histórica de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que a su juicio supone derogar sin condiciones la suspensión hacia la isla de esa organización vigente desde el año 1962. En este año fue expulsada de la OEA Cuba, precisamente a pocos años del triunfo de la revolución, en 1959, aunque reitera que Cuba no ha pedido ni quiere regresar. Bueno, es un momento histórico, ¿no, Lázaro?
Indudablemente. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Y aquí se está dando una verificación de los cambios que tienen lugar en América Latina, y es alentador que en este momento histórico, los pueblos de América Latina, en la voz de sus representantes, de sus presidentes, y en este caso, en esta reunión de los cancilleres que estaban participando, pues hayan adoptado una decisión verdaderamente histórica, pero sobre todo por la independencia que, como nunca, han hecho gala en esta ocasión frente a las maquinaciones, a las manipulaciones e injerencia de los Estados Unidos. Hoy, realmente, la OEA y sobre todo los países que han impulsado este momento, los países del ALBA, hay que reconocer la actividad, la firmeza del presidente, maravilloso presidente venezolano Hugo Chávez, así como otros presidentes, el caso de Daniel Ortega, el mismo presidente Manuel Zelaya de Honduras, han impulsado, pero con mucha firmeza, con mucha determinación, este proceso que tenía como objetivo, pues, reparar esa deuda histórica, esa infamia, como bien calificó el presidente Zelaya, como que fue la expulsión de Cuba de la OEA en el año 1962. Yo quería traer aquí también a la figura del excelente, maravilloso canciller de la dignidad, Raúl Roa, que calificó a la OEA de Ministerio de las Colonias. Raúl Roa fue homenajeado por el compañero Fidel en una reciente reflexión donde apuntaba a esto mismo. Esa era la OEA que, rehén de las políticas injerencistas de los Estados Unidos, estuvo siendo cómplice de todas las atrocidades, de todas las agresiones, incluidas invasiones, terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra nuestros pueblos de América, y particularmente en el caso de Cuba, ha sido la OEA el paraguas en el cual Estados Unidos ha estado campando a su antojo para implementar todo tipo de agresiones, todo tipo de guerra sucia contra el pueblo cubano, incluido bloqueo económico y todo lo que hemos comentado y seguiremos comentando y denunciando en esta modesta tribuna que es Cuba Información. Aquí, en este caso, dice el texto, la 39ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, dejó hoy sin efecto por aclamación la resolución que expulsó a Cuba del organismo en 1962 en Punta del Este, Uruguay. El documento comprende dos puntos y el primero establece que la resolución sexta, adoptada el 31 de enero de 1962 en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos. Eso es lo que dice el primer punto de esta resolución, y el segundo plantea que la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado por el gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA. Bueno, hubieron intervenciones realmente profundas, contundentes, excelentes, de todos los oradores, particularmente el presidente Zelaya, como he apuntado, el presidente Manuel Daniel Ortega hizo también una intervención profunda, y bueno, el presidente Hugo Chávez no participó, pero sí el canciller Nicolás Maduro, y estaban decididos que en esta ocasión no podía concluir esta 39ª Asamblea General sin que esta situación de Cuba fuera enmendada, y independientemente de que, como se ha planteado, Cuba no tiene interés de ser miembro de esta OEA, pero sí era necesario esta reparación de esta injusticia histórica. Y bueno, aquí hay una cuestión que muestra una vez más, Estados Unidos está solo, se ha quedado aislado en su pretendida injerencia, y sobre todo imponer a los pueblos de nuestra América una condena a Cuba. Le impone a Cuba, o le trata de imponer a Cuba, no una condena, sino condiciones para que sea readmitida o aceptada en la OEA, como es que tiene que, bueno, hacer cambio, dirigirse hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos, algo tan manido, manoseado, manipulado y gastado, que realmente cuando los representantes del imperialismo norteamericano hablan de democracia y de respeto a los derechos humanos, no deja de ser algo infame, algo cínico, absolutamente cínico, y desprenden todos ellos un fuerte, insoportable hedor cuando menciona esas palabras. No tiene autoridad moral para hablar ni de democracia, de derechos humanos, y como bien plantea el compañero Fidel en su reciente reflexión, la más reciente, de qué democracia y respeto a derechos humanos habla los representantes del Imperio Norteamericano.
Bueno, pues una segunda noticia relacionada pues con todos estos cambios que está habiendo en América Latina, porque en este gran acuerdo formado, iniciado en principio por Cuba y Venezuela, y luego seguido por una serie de países, que es el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, a este acuerdo ya se ha confirmado que se va a sumar un nuevo país, una nación bien importante, en este caso, como es Ecuador. Así lo confirmaba el presidente venezolano Hugo Chávez, justamente hace dos días, el ingreso oficial de Ecuador, que va a ser el día 24 de junio en el campo de Carabobo, en Venezuela. Hay que recordar que este acuerdo continental regional está formado por Venezuela, Nicaragua, Dominica, Bolivia, Cuba, Honduras y San Vicente y las Granadinas. Bien interesante, ¿no?
No, no, importantísimo. Era muy esperada y deseada la incorporación de Ecuador, que, bueno, estaba participando en las reuniones como observador, pero ya este paso se estaba esperando. Y es un paso muy importante en este proceso integrador del ALBA, que no tiene paralelo ni precedente con anteriores procesos de integración que haya podido implementarse en América Latina. Hay que tener en cuenta que, bueno, ha habido muchos otros procesos, pero estaban basados fundamentalmente en el tema meramente económico y marcado por la política del imperialismo norteamericano a través de sus bancos, de sus organismos financieros, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, controlado por ellos, y no tiene nada que ver con este proceso, que es un mecanismo integrador diferente a cualquier proceso anterior del continente, que hace énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, hace énfasis en la solidaridad, en la complementariedad, y en este sentido, la presencia de Ecuador es sumamente fundamental, y esto le da más fuerza, más poder también a todo este proyecto que incluye el Banco del Sur, o el Banco del ALBA, uh-huh. Y no cabe duda que América Latina ha dado un giro importante encaminado a lograr su definitiva autonomía, su definitiva independencia, y esto demuestra que los pueblos de nuestra América van despertando del letargo, y ya el imperialismo norteamericano no puede revertir la historia.
Bueno, el presidente Hugo Chávez hacía un anuncio también bien importante, y bien grave. Se descubría hace unos días un intento de magnicidio contra su persona y apuntaba directamente al terrorista cubano Luis Posada Carriles e incluso a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Este fue el motivo para no viajar a la investidura del presidente Funes en El Salvador. Vamos a escucharle.
Así lo digo. Estuvo a punto de ocurrir que nos hicieran un atentado llegando a San Salvador. Y yo, por supuesto, no estoy acusando ni al gobierno que entregó en El Salvador, mucho menos al que llegó, que es de un amigo, el presidente Funes, pero es un gobierno que está llegando. Un gobierno que está llegando. Y como ayer lo decían algunos analistas en el programa de Vanessa Davis anoche, Vanessa, estaban evaluando esto, realmente Centroamérica durante mucho tiempo se convirtió en el nido, lamentablemente hay que decirlo, ahí hay un pueblo heroico, el pueblo centroamericano, pero Centroamérica fue dentro del patio trasero en el que los yanquis convirtieron a todo este continente. Bueno, Centroamérica era como el patio más inmediato del patio trasero, por la geografía, y además por la vulnerabilidad de aquellos países divididos. Los pusieron a pelear entre ellos, los invadieron cuantas veces les dio la gana, impusieron un modelo hegemónico, económico, político, militar. Yo estuve en Guatemala cuando era mayor, y pasé por Nicaragua, y pasé por Panamá, estuve en Panamá, conozco bastante Panamá. Ven, a Panamá la invadieron, a Guatemala la invadieron, le hicieron la guerra a Nicaragua, en El Salvador la guerra, mataron, ahí han matado, hasta un obispo, lo mataron en plena misa, una religiosa, niños, ciudades enteras quemadas. Ahora han llegado gobiernos como Daniel Ortega, una vez más a Nicaragua, Álvaro Colón, allá en Guatemala, gobiernos de la izquierda, gobiernos que están dirigidos por seres humanos, comprometidos con su pueblo, con la humanidad, con la vida, con la paz. Pero en verdad que ahí hubo gobiernos verdaderamente terribles, genocidas, que además se arrodillaron a los mandatos del imperio. Hay que recordar que en El Salvador, allí en El Salvador, vivió hasta que le dio la gana, hizo lo que le dio la gana, Luis Posada Carriles. Y este atentado que se estaba preparando contra nosotros para largarnos un cohete o dos cohetes cuando el avión estuviese llegando a San Salvador o saliendo en cualquier momento, planificado fue por la gente de Luis Posada Carriles. Y yo acuso a Luis Posada Carriles y le exijo al presidente Obama que haga justicia, que cumpla con la ley. Mándenos, presidente Obama, a ese terrorista, porque aquí lo estamos esperando, para meterlo donde tiene que estar, en prisión, por asesino, por genocida. Ese fue el que le puso la bomba a otro avión, también de Cubana de Aviación. Un asesino. Allá está tranquilo en Estados Unidos. ¿Qué pasó, presidente Obama? ¿Cómo se dice? ¿Qué pasó en inglés? What happened, Obama? What happened, my friend? What happened? ¿Dónde está, pues, la justicia? ¿Eh? ¿Que se cumple la ley? Y es tiempo ya de que el gobierno de Estados Unidos, que está detrás de todo esto, yo no estoy acusando a Obama, no. Yo, como Fidel lo ha dicho, creo que Obama tiene buenas intenciones, pero más allá de Obama hay un imperio, la CIA y todos sus tentáculos. Eso está vivito.
Bueno, pues grave acusación la del presidente Hugo Chávez, realmente una información grave, bien importante, el intento de magnicidio contra él, contra el presidente de Venezuela. Un plan, él acusa a Luis Posada Carriles, al terrorista cubano que en estos momentos vive en Estados Unidos, protegido por su administración. Decía, ya veníamos recibiendo algunas informaciones, está planificando lanzarle uno o varios cohetes al avión cubano de Cubana Aviación, que ya estaba listo en Maiquetía, un avión en el que él iba a viajar. Bueno, por esto suspendió su viaje a la toma de posesión, a la investidura del presidente, actual presidente de El Salvador. Y bueno, realmente algo que estremece, ¿no?
Sí, es sumamente grave, y esto lo que demuestra es que más allá de las palabras, más allá de las pretendidas buenas intenciones, como bien ha señalado el presidente Chávez, y lo ha señalado el compañero Fidel, y el presidente Raúl Castro, y es algo que se reconoce, más allá de la inteligencia, la honestidad que pueda tener el presidente Obama, está el imperio, y el imperio sigue siendo imperio y no va a dejar, desgraciadamente para los pueblos, dejar de ser imperio. Y esto lo que demuestra es que hay que estar alerta, atento, y no se puede descuidar ninguno de los pueblos de esta realidad. Y ya lo advirtió el Che lo dijo bien clarito en un memorable discurso, y que hay que recordarlo hoy, porque tiene vigencia. Al imperialismo ni un tantito así, porque esto lo que demuestra es que está la zanahoria, pero el garrote está detrás de la zanahoria. No se puede confiar, y desgraciadamente hay algunos que se ha mencionado y se vio en la pasada Cumbre de las Américas, algunos presidentes eufóricos. Eso lo destacó muy bien el presidente Daniel Ortega en su intervención en la mesa redonda informativa de la televisión cubana, cuando había un presidente un poco eufórico ante la presencia de Obama, y cómo fueron ahí casi a rendirle pleitesía. Y claro, Obama, como bien señaló el presidente Daniel Ortega, fue con la flautista, como el flautista de Hamelín, tocando su flauta a ver cuántos ratones le seguían. Y no cabe duda que esto es una alerta dramática para estar atento y prever estos zarpazos del imperio que en cualquier momento puede dar contra los presidentes y líderes que están impulsando este necesario proceso integrador y emancipador de América Latina y el Caribe. Está detrás de todo esto la CIA, está el imperialismo. Posada Carriles, como ha señalado y le hemos repetido nosotros en numerosos programas, es un terrorista internacional responsable de repugnantes crímenes que está siendo sometido a un juicio, a un proceso en Estados Unidos muy dilatado por mentiroso y no por lo que es un criminal, un terrorista, un asesino, y que ha estado y está siendo reclamado por la justicia venezolana en virtud de acuerdos entre ambos países, Venezuela y Estados Unidos, y no se cumple la ley, no se ha atendido a esta reclamación de extradición para que sea juzgado por sus crímenes en Venezuela. Y bueno, aquí está una batalla más para que se haga justicia y para que todas las víctimas de este asesino reciban, sean debidamente atendidas y que se haga justicia. Contrario a esto, pues bueno, recordar que mientras este asesino, mientras este terrorista está disfrutando de toda protección en Estados Unidos, cinco luchadores antiterroristas, patriotas cubanos, están presos injustamente en cárcel de Estados Unidos. Aquí está la gran contradicción de este imperialismo norteamericano que se llena la boca hablando de justicia, democracia, derechos humanos y todas estas gastadas e hipócritas expresiones, sobre todo en boca de sus representantes. Y tenemos este gravísimo hecho que oportunamente hay que decir que el presidente Hugo Chávez viene hace ya tiempo denunciando las conspiraciones y estos intentos de atentar contra su vida, al igual que está sucediendo con el presidente Evo Morales en Bolivia. No se deja de la mano que son dos líderes, sobre todo, que son importantes, muy decisivos en todo este proceso integrador que está teniendo lugar, y el imperialismo norteamericano, siempre con esa mentalidad criminal, pretende que detener proceso eliminando a una figura.
Tú hablabas de el último intento de magnicidio del presidente Evo Morales. Hay que decir que el presidente de la Fundación de Derechos Humanos de Estados Unidos, en su sucursal en Bolivia, precisamente es una de las personas que fueron acusadas por el presidente Evo Morales de estar detrás de la contratación de los mercenarios, de bueno, todo un grupo de extrema derecha de origen croata y húngaro que intentaba atentar contra su persona. Hay que recordar que la Fundación de Derechos Humanos, o en la Fundación de Derechos Humanos de Estados Unidos, está el famoso Armando Valladares, y precisamente sobre Armando Valladares, que es su secretario general, estamos preparando un trabajo que presentaremos en las próximas semanas.
Sí, para que la radioaudiencia conozca, hay que decir dos palabras. Lo que tú has mencionado es un apéndice de la CIA. Uh-huh. Eso es lo que es. Es un apéndice de la CIA. Y detrás de todas estas maquinaciones criminales contra líderes democráticamente elegidos, como en ningún momento de la historia, detrás de eso está la CIA, está el imperio. Estamos en lo mismo. Y entonces hay que ver si Obama es capaz de ir desmontando todo este andamiaje criminal que representa. Y es difícil porque hay que pensar que como está atrapado en esas estructuras del imperio y que no va a dejar de ser imperio, lógicamente hay que ver hasta dónde es capaz, no solo en voluntad, sino también en valor, esta administración del presidente Obama, de ir desmontando todos estos aparatos y todo este andamiaje criminal, y respeta la legalidad y realmente sus palabras, pues tendrán más razón y más veracidad, sobre todo hacia nuestros pueblos de América.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
La línea editorial del diario ABC de Sevilla, uno de los históricos periódicos del franquismo, es hoy cercana a las posiciones del Partido Popular de Andalucía. Desde hace varios meses, está llevando a cabo una campaña abierta contra los programas de cooperación y solidaridad internacional que son impulsados por varias concejalías gobernadas por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla. Una campaña que es acompañada por otros medios de la derecha, como el diario El Mundo, la emisora de radio COPE y varios canales de televisión local. Muchos son los elementos de manipulación de esta campaña mediática. En esta ocasión nos centraremos exclusivamente en la estrategia de desprestigio contra el programa de alfabetización que está siendo llevado a cabo en la ciudad andaluza a partir del método cubano Yo Sí Puedo. Es necesario remarcar que en este caso no estamos ante un programa de solidaridad de una ciudad de un país del norte con una población de un país del sur, sino al contrario. Es el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba quien ayuda a la alfabetización de las más de 35.000 personas analfabetas absolutas de la ciudad de Sevilla. Sin embargo, el 16 de marzo de 2009, el redactor Eduardo Barba afirmaba: "Otro de los apartados donde el Ayuntamiento de Sevilla ha colaborado económicamente con Cuba es el programa de alfabetización Yo Sí Puedo". El periodista miente de nuevo en el mismo texto al afirmar que el citado método se imparte en la isla de Cuba. Un verdadero disparate periodístico, ya que Cuba hizo desaparecer el analfabetismo en el año 1961. El método Yo Sí Puedo fue creado por la pedagoga cubana Leonela Relis en el año 2001 y hasta el 31 de marzo de 2009 ha alfabetizado a casi 4 millones de personas de 28 países del mundo. Recibió en el año 2006 el premio de alfabetización Rey Sejong, otorgado por la UNESCO, y en los últimos años ha dado un salto cualitativo al aplicarse en sociedades del llamado primer mundo, como Nueva Zelanda y ahora la ciudad de Sevilla. Pero el programa de alfabetización de Sevilla no es la única acción de cooperación sur-norte entre Cuba y la ciudad andaluza que el diario ABC de Sevilla trata de desprestigiar. El grupo de teatro infantil cubano La Colmenita, nombrado en 2008 embajador de buena voluntad de UNICEF por su labor social y educativa, y que cuenta con distinciones y galardones de Cuba, Estados Unidos, Japón, Alemania, Bélgica y Panamá, también es blanco de las mentiras de la derecha mediática. El diario ABC, el día 16 de marzo, pormenorizaba los gastos de la compañía La Colmenita en la ciudad de Sevilla, sin mencionar que su presencia correspondía a un proyecto de colaboración que pretende implantar el exitoso modelo de trabajo social y educativo de La Colmenita en algunos barrios desfavorecidos de la ciudad andaluza. El diario tampoco menciona la creación, en diciembre del año pasado, de La Colmenita de Sevilla, un grupo de teatro infantil compuesto por niñas y niños de Sevilla y por hijos de inmigrantes ecuatorianos, venezolanos y peruanos. En julio de 2008 ya habían viajado a la ciudad andaluza un equipo de profesores cubanos que impartieron un curso de teatro infantil en el barrio El Cerezo de Sevilla. El objetivo del diario ABC es tratar de tapar con mentiras una experiencia casi inédita en el mundo, la cooperación sur-norte, es decir, la implementación en un país del primer mundo de experiencias de desarrollo social llevadas a cabo con éxito por iniciativa de naciones del tercer mundo. Que Cuba esté apoyando a Sevilla en la alfabetización o en el trabajo social con población infantil es algo absolutamente insoportable para los dueños de este diario de historia franquista. Por ello, necesitan sepultarlo con una montaña de mentiras.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los ombligos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martín Luther. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación. Cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente, ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores mucho menos egoísta.
Uno de los vicepresidentes del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo, viajaba hace unos días a la investidura de Manuel Funes, que es el actual presidente electo de El Salvador, y allí se formalizaban, se cumplía el acto, el protocolo para ya dejar establecidas las relaciones oficiales entre estos dos países que fueron interrumpidas hace ya muchos años. El Salvador, hay que recordar que ha sido uno de los grandes aliados de Estados Unidos, de la política estadounidense durante muchísimos años, y bueno, recordemos que actualmente el presidente es un miembro del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Algo también que llena un poco, nos llena de esperanza, ¿no?
De esperanza y plena satisfacción, porque recordar que El Salvador estuvo durante 20 años gobernado por la derecha de El Salvador. La más recalcitrante, la más reaccionaria y fascista que haya podido existir en Centroamérica, apoyada por Estados Unidos, claro está, y con la toma de posesión del nuevo presidente salvadoreño Mauricio Funes, que asumió la presidencia este pasado lunes, pues se restablecieron los vínculos diplomáticos entre El Salvador y Cuba. Se quedaron oficialmente restablecidos luego de la histórica firma de un acuerdo entre el canciller salvadoreño Hugo Martínez y el vicecanciller cubano Alejandro González. El canciller salvadoreño Hugo Martínez expresó que es un acto que conlleva que El Salvador esté a la altura de los tiempos y se supere la deuda histórica con Cuba. Un paso que se debió haber dado hace mucho tiempo. En ningún momento se debieron interrumpir las relaciones con Cuba, apuntó. Y la delegación cubana estuvo encabezada por el vicepresidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo, y expresó que este hecho es la victoria de un pueblo que ha sido capaz de superar las presiones y amenazas para elegir con la mente y el corazón. El compañero Esteban Lazo indicó estar honrado por la decisión y aseguró que las banderas de Cuba y El Salvador ondearán en nuestras embajadas. Pese a la campaña de aislamiento contra la revolución cubana orquestada por el gobierno de los Estados Unidos, en estos años no hubo ruptura entre nuestros pueblos, añadió Esteban Lazo.
Bueno, pasamos a otra de esas noticias realmente sorprendentes. Bueno, no son sorprendentes porque proceden, en este caso, de Miami, pero vamos, son sorprendentes por su contenido. Un juez de Estados Unidos concedió en su sentencia la indemnización de más de 1.000 millones de dólares por el suicidio en 1959 del padre de un cubano estadounidense involucrado en el asesinato del Che. Esto, bueno, es una sentencia de un juez del condado de Miami-Dade, y precisamente, bueno, en una de las últimas reflexiones de Fidel Castro se analiza todo este asunto un tanto rocambolesco y estrambótico, ¿no?
Sí, muy estrambótico, bueno, y aquí lo que sale a la luz una vez más es lo que es la justicia estadounidense y lo que es la justicia del imperio y la histeria que anida esa justicia cuando algo se refiere, aunque sea de lejos, con Cuba. Peter Adrien, se hace llamar Camacho, Peter Adrien Camacho, y cualquiera puede pensar que es un hispano, una persona de origen hispano nacionalizado norteamericano, pues no. Es un juez de raza negra que es oriundo de una de las de los países de las Antillas y vinculado desde muy temprana edad a todo este grupo mafioso de origen
de ultraderecha,
de origen cubano que tiene su sede permanente ahí en la Florida. Pues bueno, estas son las cosas increíbles cuando este juez concede una indemnización de más de $1,000 millones en daños por parte del gobierno por el suicidio en 1959 del padre de una persona de origen cubano-estadounidense que estuvo involucrado en la captura y muerte del comandante Ernesto Che Guevara. Y bueno, aquí la nota, como bueno, el compañero Fidel hizo una reflexión donde se refiere a esto, pues la demanda interpuesta por el hijo, Gustavo Villoldo, culpó al Che y al compañero Fidel y a otros dirigentes de la revolución por el suicidio de su padre en Cuba en 1959. ¿Qué cosa qué despropósito? Es una grosería total. Es un insulto a la justicia misma. Y bueno, aquí lo que tenemos que decir es que la familia de este personaje, este individuo, huyó a Estados Unidos y posteriormente este Villoldo, que hace esta reclamación, pues participó en la invasión de Bahía de Cochino y estuvo involucrado, como hemos señalado antes, en la captura del Che en Bolivia. Y el padre de este hombre lo único que hizo fue, bueno, se quitó la vida con una sobredosis de somnífero al principio de la revolución, febrero de 1959. Y era, ¿quién era el padre de este hombre? Pues un prominente empresario que tenía ciudadanía estadounidense y era dueño de una importante concesionaria de la General Motors, una granja de 13.000 hectáreas y otras propiedades. ¿Y el hijo qué hizo? ¿Qué hacía el hijo? Pues bueno, el hijo integró las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, fue miembro de la CIA y unos años más tarde estaba en un grupo que capturó Che en Bolivia en 1967. Es decir que el que alguien, o sea, el padre se suicida en un tiempo muy temprano, como es febrero del 59, apenas un mes y poco de haber triunfado la revolución, se suicida voluntariamente, porque un acto voluntario con una sobredosis de somnífero, y ahora el hijo, que fue miembro de la CIA y que estuvo involucrado en el asesinato del Che por orden de los Estados Unidos, pues pide una indemnización por el suicidio de su padre, y este juez pues le lo indemniza con $1,000 millones. Yo, bueno, es que no hay palabras. Yo creo que esto es que es tan descabellado y lo que muestra es eso, la histeria en que está instalada la justicia, lo que tiene que ver con Cuba. Y estamos hablando de alguien que fue, bueno, de origen cubano pero con ciudadanía estadounidense,
un terrateniente,
y que bueno, tomó la decisión de suicidarse, y ahora el hijito, pues se le ocurre eso, que no solo que se le ocurre pedir que se haga justicia, según él, sino que haya un juez que se dedique a tomar en serio este tipo de demanda, y no solo eso, que lo indemnice con $1,000 millones. Y es que, bueno, hay otro precedente también, que como señala el compañero Fidel en su reflexión, que un despacho señala que, bueno, esta es la mayor indemnización que se ha concedido hasta el momento en demanda contra el gobierno de Cuba, después de una de $253 millones otorgada a los hijos del cubano Rafael del Pino Siero, que murió en la cárcel tras separarse del régimen, del régimen castrista, según lo que dice el despacho. Y este despacho no añade nada más sobre que una persona que fue un traidor sancionado a prisión por vender los secretos del Granma por $35,000, que hoy equivaldrían a casi $1,000,000, arriesgando a 82 expedicionarios. Es decir, que dan la noticia este despacho y no dice nada más del por qué. Bueno, un traidor que cumplió pena en la cárcel por esta razón. Y bueno, otras indemnizaciones se han concedido.
Por ejemplo, a los familiares de tres pilotos del grupo de exilio Hermanos al Rescate se le dio una indemnización de 187 millones de dólares. Y bueno, es que esta gente, dice, bueno, indemnización, ¿por qué? Se trata de piratas que estaban violando estaban utilizando avionetas de uso militar para volar el espacio aéreo cubano y volaban rasantes sobre la capital de Cuba. Pues bueno, la familia de estos pilotos que fueron derribados en aguas internacionales por aviones cubanos, pues pidieron también, reclamaron, bueno, 187 millones. Yo creo que ahí detrás de todo esto, bueno, lo de siempre, el negocio, lo más putrefacto, esto es lo que corroe, corrompe y deslegitima completamente la justicia. Y esta justicia de los Estados Unidos, pues ya está demostrando todo lo que es. Todo lo que es, y hay que ver y recordar que una justicia que no es capaz de actuar con coherencia y atenido a la verdad y a los hechos, y mantiene a cinco patriotas cubanos presos en cárcel de Estados Unidos, lucharon antiterroristas. Esto es un ejemplo más. Y entonces cuando este personaje, ya con estos precedentes anteriores, pues pide esta indemnización, es que estaba seguro que iba a obtener una suculenta y suntuosa indemnización.
Bueno, otro de los cables que nos llegan también de Estados Unidos y relacionado en este caso con una estatua que ha sido retirada del Central Park. El alcalde de Nueva York ha retirado esta estatua, una estatua en bronce del Che, una estatua creada por el alemán Christian Jankowski, que forma parte de una exposición temporal llamada Esculturas Vivientes. Bueno, pues por presiones, sobre todo del Partido Republicano, pero también sí, de Dan Burton, que es un demócrata, digamos, sí, del ala derecha.
Es el uno de los padres de la ley Halliburton. La ley Halliburton, que es la es parte de este bloqueo, es la piedra, digamos, más importante en esta etapa de este bloqueo económico, financiero y comercial que tiene impuesto el imperialismo norteamericano contra Cuba. Pues bueno, aquí vemos otro despropósito, presionado el alcalde de Nueva York, presionado por este legislador y otros también de origen cubano, y toda esta mafia de origen cubano que está anidando allí, que forman un lobby, pues ordenó a retirar del Central Park la estatua de bronce del Che, como bien tú has señalado, que estaba ahí por una, o sea, parte de una exposición, o sea, que no, una exposición temporal además. Y muestra cuánta obcecación, cuánto odio y cuánto desprecio hay en los personajes, los personeros del imperialismo norteamericano, con todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana y con sus más brillantes hombres, y hombres que han hecho mucho y han dado su vida por la libertad de otros pueblos y por la emancipación y por la justicia. Pues bueno, ellos, como no entienden nada de esto, y le da urticaria que una imagen del Che o una estatua de bronce del Che pues esté en el Central Park de Nueva York, pues la mandan a quitar. Y bueno, el alcalde pues cumple con esa demanda.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
Desde hace meses, el diario de la derecha ABC de Sevilla, perteneciente al grupo multinacional Vocento, lleva a cabo una agresiva campaña contra los programas de solidaridad impulsados desde el Ayuntamiento de Sevilla, concretamente por las concejalías que gobierna Izquierda Unida. El objetivo de esta campaña mediática es la creación de una corriente de desconfianza y sospecha acerca del destino de los fondos municipales de cooperación. Examinemos la siguiente frase aparecida en el diario ABC de Sevilla el día 6 de marzo de 2009. Se han destinado fondos a la dictadura castrista para programas de desarrollo rural y proyectos de rehabilitación del casco histórico de La Habana. Lo que el periodista está dando a entender es que no se debe apoyar la mejora de las condiciones de vida de una comunidad campesina o urbana, porque esto equivale a beneficiar al gobierno cubano, al que en su despectivo argot califica de dictadura. Es el mismo argumento con que se legitima el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla. Pero si repasamos la hemeroteca, esta relación entre fondos de solidaridad y apoyo al gobierno local solo es aplicada por el ABC a los proyectos de cooperación con Cuba. Ni siquiera lo hace en el caso de países con gobiernos implicados en violaciones masivas de los derechos humanos, como Marruecos o Colombia, donde también existen proyectos apoyados por el Ayuntamiento de Sevilla. En toda esta campaña, el diario ABC actúa como órgano de propaganda del Partido Popular local.
El mal llamado Gobierno de Progreso de Sevilla no hace cooperación internacional, ningunea a las ONG y se dedica a alimentar regímenes totalitarios con un dinero que tendría que servir para ayudar a países desfavorecidos del tercer mundo.
Dentro de las actividades de las ONGs que son subvencionadas por las instituciones, están las acciones de sensibilización sobre la situación de los países del sur. Pero para el periódico de la derecha sevillana, esta actividad se convierte en propaganda cuando se trata de ONGs y colectivos que se solidarizan con la Revolución Cubana. Para el ABC, no son propaganda conferencias y jornadas contra los procesos de Cuba, Venezuela o Bolivia, financiadas con fondos de la cooperación al desarrollo por instituciones como la Comunidad de Madrid. Pero sí lo son las Jornadas de Solidaridad con Cuba o el 10º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, ambas celebradas en Sevilla en mayo de 2008. Esta última actividad, en la que participaron 250 personas y 76 organizaciones e instituciones, es bautizada por el diario como Cumbre de Castristas. Pero esta campaña no se detiene en los programas de cooperación con Cuba. El ABC reportaba el 6 de febrero que los fondos municipales para apoyar un proyecto del Instituto de la Juventud de Nicaragua no habían llegado a su destino, ya que se habían gastado en la campaña electoral del Frente Sandinista. Para argumentarlo, entrevistaba al exdirector del citado instituto nicaragüense, que afirmaba desconocer dicho proyecto. Puede parecer absurdo preguntar al exdirector y no al actual director sobre el citado proyecto, pero no lo es si el objetivo del diario no es la información, sino la difamación en base a mentiras. Hay que aclarar finalmente que en la fecha de la publicación de la noticia, los fondos supuestamente desaparecidos aún se encontraban en las arcas municipales a la espera de su autorización administrativa y además que el proyecto no contemplaba envío de dinero, sino de los materiales adquiridos en Sevilla con dichos fondos. Una de las armas preferidas por la derecha es la criminalización de diversas organizaciones solidarias. Es el caso del colectivo de solidaridad con Colombia, Red Vivir, a cuyo presidente, Jaime Cedano, el ABC presenta como uno de los fundadores de la Unión Patriótica, formación política que describe como el brazo político de la guerrilla colombiana durante los años 80. Por supuesto, el diario no menciona que este partido fue prácticamente exterminado por la ultraderecha, que asesinó a más de 5.000 de sus candidatos y candidatas. Al citar a Jaime Cedano, el ABC está poniéndole a él y a su familia en la diana de los grupos paramilitares colombianos que con anterioridad ya han actuado violentamente en tierra andaluza. Pero detrás de todo esto está el concepto de cooperación internacional que defiende la derecha política y mediática. Los proyectos de ONGs que liberan a los estados del sur de sus obligaciones con la salud o la educación de sus pueblos. Las campañas esponsorizadas por multinacionales que previamente han saqueado las economías latinoamericanas. O los apadrinamientos y donaciones que sirven para aplacar la mala conciencia de los privilegiados. Hay que recordar la línea editorial del ABC, tan coherente con esta visión de la cooperación. El diario defendió la invasión de Irak, las posiciones de Israel, la política de exterminio del gobierno de Colombia o el golpismo y la violencia política contra los procesos de Venezuela y Bolivia. El ABC de Sevilla es el arma con la que la derecha económica y política dispara contra cualquier espacio de solidaridad que cuestione el actual paradigma de desarrollo y el sistema capitalista global. Su munición es la mentira, la difamación y la censura de las respuestas u opiniones críticas. Al igual que los latifundios agrarios son eliminados con justas reformas agrarias, a los latifundios mediáticos solo se les podrá combatir si se aboga y se lucha por una profunda y radical reforma mediática.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Bueno, hasta aquí Cuba Información. Os agradecemos vuestra compañía. Recordaros que a través de la página web cubainformacion.tv podéis adquirir el libro de Pascual Serrano, del periodista Pascual Serrano y editor del portal Rebelión, Conjura contra Cuba. Este libro editado por Cuba Información. También podéis solicitar nuestra revista en papel. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Agradeceros vuestra compañía.
El pollo que tiene al lado te hace yo perder el trillón.